Detienen a presunto homicida infantil de Nogales. Asegura la policía estatal a personas en flagrancia delictiva, a 94 principalmente en los municipios de Guaymas, Cajeme y Hermosillo. Avanza la cultura de la donación de leche materna en el Banco de Ciudad Obregón. Siguen las labores de bacheo en Cajeme, destacó Javier Lamarque Cano. Además, en los deportes, Yaquis culmina la fiesta mexicana de béisbol con victoria sobre los naranjeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar con nosotros un día más, ya 10 de octubre. Poco a poco avanza este magnífico mes. Usted ha visto estas bellísimas lunas que hemos estado teniendo por los cielos todos los días. ¡Qué maravilla! Si usted tiene alguna fotografía, hágamela llegar por acá para exponerla aquí en este espacio de noticias. Ya sabes, 1 hora 30 minutos acerca de lo más relevante ocurrido a nivel local, estatal, nacional. También lo que está sucediendo a nivel internacional. Te recuerdo también que para nosotros es muy importante conocer tu opinión, tu postura acerca de la información que te presentamos, pero también eso que estás viviendo desde donde sea que nos estés observando, ya sea alguna denuncia, alguna queja, si requieres alguna orientación o estás de manteles largos festejando, conmemorando algo, todo nos lo puedes hacer llegar a la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442042120, activa. Ya sabes, a través de las diferentes plataformas digitales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir como todos los días. Y bueno, nos vamos de lleno con la información y con una problemática que la Cámara Nacional de Comercio ha detectado, sobre todo durante las últimas semanas en el centro de la ciudad, y justamente en busca de evitar más contingencias en el tema de salud y otras problemáticas en el sector comercio y en el principal cuadro o primer cuadro de la ciudad. La Canaco está solicitando el actuar contra el aumento en la indigencia.
Porque es un grave problema social. Cada día vemos más indigentes no solo en las calles, en los lugares públicos. Nosotros hacemos un llamado para que los locales que están desocupados sean, por los propietarios, sean bardeados, para que esta problemática que va en aumento por los niveles de pobreza también que tenemos, no afecten tanto, ¿no? Ahorita el grave riesgo que hay, que estas personas muchas veces son hasta familias. Hay familias que vienen de Centroamérica que nos ha tocado verlas en las esquinas, y lo más grave de eso, que traen a los niños pidiéndoles dinero, y el riesgo que andan entre los carros los menores de edad, ahí está el problema. Creo que se tiene que solicitar, pedir ayuda, no tanto también al gobierno, sino a la misma sociedad, que podamos trabajar en conjunto con muchas organizaciones que hay de la iniciativa privada que se encargan de eso. Hay demasiada gente, limpiaparabrisas, lavacarros.
Son los locales en abandono los que están registrando una fuerte afectación tras ser invadidos y utilizados por este sector, aunado al riesgo que también están registrando las familias que se dedican a pedir dinero con menores en brazos sobre esta zona. Expuso temas en el que seguridad pública también debería de intervenir.
Te puedes dar cuenta en los locales abandonados, en la mayoría de los locales hay gente durmiendo. ¿Sí? Y como han ido en incremento los locales abandonados o solos, hay bastante gente que está en eso, y la mayoría, mucha de esa gente que está ahí trae problemas también de drogadicción.
Bueno, ya sabemos que no es solamente el primer cuadro de la ciudad el que tiene esta problemática. Todos los días que circulamos sobre la calle 200, en las afueras del Hospital General y en la barda por ahí del, creo que es el Fobiste 2, hay decenas de personas que viven sobre las calles, sobre las banquetas, y aunque el sistema DIF ha hecho lo suyo y mantiene estos programas activos, se requiere muchísimo más para poderles dar una vida digna a estas personas, pero también el eliminar esos riesgos que traen al resto de los ciudadanos. Otro tema que también colocó sobre la mesa Gustavo Cárdenas García, el vicepresidente de la Canaco, es la urgencia de que el ayuntamiento aborde o ponga esa atención en las calles, sobre todo, ya lo venía diciendo, está por entrar el Buen Fin y ese flujo alto que tanto se espera y que tanto se requiere en el centro, tendrá que circular sobre las calles en pésimo estado. Tema que también estuvo abordando el día de hoy el alcalde en el tradicional diálogo, donde destacó que la semana pasada se logró de manera positiva un avance de 387 horas de trabajo en 2.353 metros cuadrados, por supuesto que en el tema del bacheo. También indicó que pues esta labor se realizó del 3 al 8 de octubre y que por supuesto esta nueva semana ya están activos los aproximadamente 10 cuadrillas en 3 turnos. Recordemos que se sumó el turno nocturno para darle celeridad a estas labores a favor de las zonas con mayor daño y mayor tránsito en el municipio. Expuso también que algunas de las zonas que se estuvieron trabajando fueron la 300 entre Quino y Michoacán, la Miguel Alemán entre 200 y Jesús García, la Coahuila entre Nainar y Morelos y otros puntos más durante toda la semana, y que también se estuvieron atendiendo diferentes reportes en los distintos puntos cardinales.
Estamos buscando el material y la forma de ampliar todavía más esos trabajos. Se está trabajando, va a irse avanzando progresivamente. Nuestra meta es que para diciembre de este año ya haya un avance sustantivo, por lo menos en la recuperación de las principales vialidades de nuestro municipio, y seguir trabajando para que vayamos recuperando nuestras calles. Es el propósito que tenemos, ya tenemos un plan estratégico para ello. Vamos a avanzar mucho en esta línea de trabajo, lo más pronto y eficiente que se pueda.
Bueno, reiteraba el alcalde que se están buscando los mecanismos para reforzar estas labores con mayor maquinaria, con mayor número de trabajadores y, por supuesto, tema que vamos a estar siguiendo para llevarle la información de lo que se vaya dando. Otro de los temas de suma importancia que estuvo abordando el alcalde el día de hoy y tras justamente este arranque de la temporada de béisbol que tanto esperan los cajemenses por acá en Ciudad Obregón es que no va a haber permisos para el uso de pirotecnia en la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico, esto a favor de los niños con autismo, de los adultos mayores y las mascotas, que recordemos año con el uso de estos artefactos, pues resultan dañados. Javier Lamarque Cano indicó que además de hacer extensiva esta información del no permiso para la pirotecnia, se mantuvo contacto con autoridades del Club Yaquis para seguir con las negociaciones de modificación del contrato que establecía administraciones anteriores y que recordemos desde la llegada del alcalde indicó que va en contra de los intereses de Cajeme.
Sí, platicamos, por supuesto. Estuvo aquí conmigo René Arturo. Estuvimos como una hora platicando. Primero. Segundo, no va a haber pirotecnia explosiva. Y tercero, aún no hemos llegado a un acuerdo sobre la modificación del contrato. Estamos en pláticas, ya están los abogados de ambas partes viendo esa situación. Yo les puse claramente al presidente del Club Yaquis cuál es nuestra posición y, pues, en primer lugar defender el interés de el ayuntamiento y el municipio Cajeme. Y en cuarto lugar, hasta ahorita no estoy invitado a tirar la primera bola.
Pues ya lo escuchó, ¿no? Fue invitado el alcalde para esta primera bola. Recordemos que es tradición que el alcalde de Cajeme y algunos personajes sean los encargados de inaugurar esta serie de juegos. En algunas ocasiones han acudido también algunos gobernadores. No sé si es la primera vez en la historia en que no se presente un alcalde, sin embargo, pues no es mucha sorpresa que no haya sido invitado. Recordemos que desde su ingreso fue uno de los puntos que dejó por ahí en suspensivos, vaya, con este contrato o este convenio que dice el alcalde prácticamente es mucho dinero el que se va a la basura y que se tendría que estar reflejando en las principales necesidades del municipio, sobre todo en el tema de las calles. Las autoridades del club no han indicado aún cuál va a ser esta mecánica, solamente se dijo que se le iba a apostar ante la ausencia de los juegos pirotécnicos a los eventos culturales. Se sabe que también la primera bola la estará pues realizando Irma Miranda, usted recordará, representante de la República Mexicana, próxima representante en Universal, por allá en estos concursos de belleza, en Miss Universo. Por supuesto que vamos a estar muy atentos si se da esta invitación o cualquier última información. Y que por cierto, hablando de esta chica, también el día de hoy estará arribando a Ciudad Obregón, por allá vamos a tener presencia también y seguramente en estos días la tendremos por acá en entrevista para que nos platique un poquito de toda esa experiencia que ha vivido y que por supuesto ha dejado con gran orgullo a todos los cajemenses y a todos los sonorenses. Llegó el momento de la primera pausa comercial, hay bastante información, no te vayas. Continuamos en la segunda edición de las noticias, si es que vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook o también a través del portal tvpacifico.mx, y es momento de contactarnos con Diana Zambrano porque nos tiene todos los detalles acerca del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este lunes comenzamos una nueva semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos un canal de baja presión sobre el Golfo de México, el cual tendrá interacción con el ciclón tropical Julia, el cual se está ubicando sobre el Golfo de Tehuantepec. Ambos tendrán interacción y estarán provocando un temporal de lluvias para algunos estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy la condición de cielo se mantiene despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 26, Acapulco continúa nublado con 31 grados y en Ciudad de México se mantiene más agradable con cielos igual totalmente cerrados con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 37 grados y aquí tenemos máximas bastante calurosas que llegan hasta los 39 grados para el día jueves en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 37 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana, pero ojo porque el día jueves la máxima incrementa todavía más hasta llegar a los 39 grados en Ciudad Obregón. Para Guaymas esta tarde se mantiene totalmente despejado, al igual que los próximos días, y aquí las máximas varían entre los 30 hasta llegar a los 34 grados y a las mínimas que se prevén de 23 y 25 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí las máximas se mantienen bastante calurosas, igual llegan hasta los 39 grados y condición de cielo totalmente despejada en los próximos días para la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 43 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 5 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 22 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 0 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Es momento de una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. Continuamos con información de índole de seguridad, y es que se ha sentido un ambiente un poquito diferente en los últimos días. Sin embargo, fueron 3 las personas que perdieron la vida durante este fin de semana. Son 9 homicidios los que se han registrado ya durante estos días que llevamos del mes de octubre. Y pues recordemos que hubo semanas anteriormente donde durante algunos fines de semana, sábados y domingos, se sumaban hasta 5 y 7 homicidios. Repito, durante este fin de semana solamente fueron 3, de manera muy afortunada, donde igual número de personas pues perdieron la vida. Fue el día jueves por el callejón Colombia entre 6 de abril y Nicolás Bravo en la colonia Centro, donde se le asesinó a una persona que fue identificada como Luis El Güero, de 28 años de edad. También el día de ayer domingo se dio otro ataque armado por la calle Misión Átil y Horus en la colonia San Rafael. Ahí perdió la vida quien fue identificado como Axel Armando, de 21 años de edad. Además, también el día de ayer, Víctor Manuel, de 29 años de edad, quien tenía 27 días aproximadamente internado en un hospital local a consecuencia de un ataque armado del pasado 10 de septiembre, falleció, sumándose de manera lamentable a estas estadísticas. Cabe mencionar que el día de hoy también, durante la mañana, quedaron al descubierto los restos de una persona en un lote baldío en la colonia Amaneceres 2, por acá al noroeste de esta ciudad. Presuntamente fueron algunos animales carroñeros los que sacaron pues estos restos, un tenis color azul con los restos de un pie, por supuesto, pues ya en un avanzado estado de descomposición, el cual la teoría que se mantiene es justamente esa, que estos animales lo sacaron de algún área de esa zona, obviamente pues enterrada de manera clandestina. Pese a estos hechos, el alcalde de Cajeme ha insistido en que los índices se mantienen a la baja, y solamente expuso que de manera comparativa del actual mes de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado, se tiene una disminución mayor al 50%.
Por supuesto, seguimos trabajando fuerte con el asunto de la violencia. Seguimos, por supuesto, teniendo problemas graves de una situación de violencia que se expresa principalmente en el homicidio doloso. Pero, seguimos con la tendencia a la baja, ¿sí? A pesar de que de repente se dan picos de violencia, seguimos con la tendencia a la baja. Pero una cosa es decir, el día de ayer pasó esto y esto otro, o el día de hoy, y otra cosa es decir, sigue a la alza la violencia en Cajeme, porque eso no es cierto.
Sin duda alguna, siempre es un tema que tiene muchísimas opiniones, quienes pues ahora sí que no están nada de acuerdo con las declaraciones del alcalde, pero también hay quienes respaldan esta información según las estadísticas de los hechos ocurridos tanto durante este año como en años pasados. Bueno, no todo es malo, también las autoridades, como parte de estas estrategias constantes en contra de la inseguridad que mantienen, han emitido casos de éxito. Uno de estos es la detención de esta persona que usted observa en pantalla, quien es el probable responsable del homicidio de un pequeñito, ve usted, de 1 año 7 meses. Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la MIG, de la Fiscalía de este estado, quienes lograron la aprehensión de esta persona, Carlos Miguel, quien era el padrastro de este pequeñito. Los agentes de la Fiscalía complementaron el viernes 7 de octubre la orden de aprehensión por el delito de homicidio infantil, pero también por el de violencia familiar, equiparado presentada en agravio de Lian Matías y María Josefina. Al ser presentado ante el juez en audiencia inicial, se le imputaron los delitos y se dictó la prisión preventiva. La defensa del sujeto solicitó la ampliación del término a 144 horas para la resolución de la vinculación a proceso y quedó para el próximo 12 de octubre. Por datos de prueba, según se indicó por parte de la Fiscalía, que fueron recabadas por la trilogía investigadora y sustentadas de manera científica, se ha establecido su probable responsabilidad en la privación de la vida de este pequeñito, quien presentó un traumatismo cráneoencefálico severo, edema cerebral y golpes diversos. También se determinó que el deceso del pequeño no fue por una caída, como supuestamente manifestó esta persona de 39 años, originaria de Ciudad de México, el pasado 5 de octubre. Según se indicó, el menor llegó sin vida a las instalaciones de la Cruz Roja, a donde fue llevado después de fallecer, donde le detectaron signos de violencia en varias partes del cuerpo, por lo que de inmediato se iniciaron con las indagatorias correspondientes. Por supuesto que este caso no debe de quedar impune y que las autoridades deben de cumplir con ese compromiso que bastante ha destacado la misma fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, que no habrá, que no se va a solapar este tipo de actos que van en contra de la niñez sonorense. Y bueno, otros resultados positivos también se han dado por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y en apoyo a la seguridad de las familias de este estado, se ha destacado que se logró el aseguramiento de personas en flagrancia delictiva, vehículos y sustancias prohibidas. Durante los patrullajes de vigilancia, la corporación registró un total de 94 personas aseguradas. La mayoría de estas fueron detenidas en los municipios de Guaymas, de Hermosillo y de Cajeme, incluyendo los aseguramientos tras la liberación de la carretera en Vican por las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno. En la semana del 3 al 9 de octubre, en los patrullajes de vigilancia y gracias a la atención ciudadana, la policía llevó a cabo la recuperación de 9 vehículos con reporte de robo, además de la incautación de 363 cartuchos de diversos calibres. La corporación policial incautó lo equivalente a 728 dosis de sustancias similares a un narcótico en seguimiento a la denuncia y acciones en contra del narcomenudeo. A través del trabajo de prevención y combate al delito, se continúa promoviendo la proximidad ciudadana con las familias a través de pláticas de la actividad deportiva, principalmente en las colonias focalizadas con alta incidencia delictiva, se destacó, donde se involucran los oficiales para mantener cercanía con las niñas y niños del sector. Y por supuesto que enhorabuena, que sigan estos resultados positivos porque urgen en el sur del estado, por supuesto aquí en Cajeme y ni de qué hablar en el estado de Sonora en general. Pausa comercial. Seguimos y ya estoy yo acá muy atenta de todos sus mensajes. Gracias de nueva cuenta por hacernos llegar esa situación que tanto le está quejando y que pese a que ha expuesto ya ante la autoridad correspondiente, aún se mantiene sin el seguimiento y sin la atención pertinente. Comenzamos de lleno con Ponle el Dedo. Por acá nos están reportando una lámpara fundida en la calle Jesús Otero 204 entre Juan de la Barrera y Vicente Padilla en la colonia Hogar y Patrimonio de Esperanza. Un gran saludo a Esperanza y por supuesto que aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. Aquí está el respaldo de lo que está sucediendo en esta área, donde pues esta lámpara se mantiene sin funcionamiento. También nos están reportando por acá un lote baldío en la colonia Las Haciendas, en el área de la sección Los Monjes, sobre la calle Trapenses y Laguna. Y pues vea usted esto, ni qué comentar sobre lo que sucede ahí, seguramente, pues animales ponzoñosos, ni qué decir, estos mosquitos del dengue, los malos olores, y bueno, un foco de infección que sin duda alguna, si bien lo hemos dicho muchas veces en estos espacios de noticias, noticias. Las autoridades, por supuesto, que tienen que poner manos a la obra, pero sobre todo nosotros con el tema de la conciencia y el bien a actuar. Hay que denunciar, hay que avisar de manera inmediata a las autoridades cuando se detecte a alguien dejando ahí sus desechos, y que darle seguimiento ahora sí para que se multe y se le emiten las sanciones correspondientes. Mientras no hagamos eso, pues hay que aplicar sobre todo la conciencia. La basura tiene su lugar. Por acá también nos dicen un llamado a las autoridades educativas con el fin de que informen a la directora de la Escuela Club de Leones que con el presidente López Obrador cambió el sistema y ahora la mesa directiva debe presentar un presupuesto de los gastos que se van a efectuar durante el ciclo escolar y no estén pidiendo a los padres de familia lo que corresponde dar al gobierno con fines de mantenimiento, baños y aires acondicionados, fumigación, etcétera. En relación a los uniformes que no ha entregado el gobierno estatal, como en otras administraciones, no deben exigirlo como condición para poder entrar a clases, cosa que hace la directora, avergonzando a los niños en la entrada de la escuela. Por su atención, gracias, nos comentan, y qué bueno que tocan este tema de los uniformes. Había dicho que en noviembre se iban a estar entregando. No se ha emitido información, vamos a intentar averiguar cómo va la producción o si ya llegaron o cuándo se estarían entregando. También sabemos que hay por ahí un déficit muy pequeño, pero sí hay niños que no han recibido todavía ciertos libros en el sector educativo público. También le vamos a dar seguimiento y, por supuesto, extendemos también esta problemática de manera directa a la autoridad correspondiente. Gracias de antemano por hacérnoslos llegar. También por acá nos están reportando una fuga y un bache. Esto sobre la calle Madero y no Reelección. Nos comentan que es un caos vehicular en esta área. Pues ahí está, Madero y no Reelección, en Plan Oriente, creo que es en el Plan Oriente o Benito Juárez. También por acá nos dicen, favor de recordar a Loma Paz, que hay un drenaje tapado en la calle Allende, en el número 514, entre Tlaxcala y Nuevo León. Gracias, nos comentan, muchísimas gracias a ustedes. Por acá también nos dicen, bueno, este es de Ponle el 10, pero por supuesto que también nos encanta decir las cosas positivas. Nos dicen que ya arreglaron la lámpara de la calle Zafiro 7910 entre Versalles y Nueva España en la colonia Villas del Cortés. Muchísimas gracias. Nos comenta Germán López, muy amable, nos dice que excelente palomita, y ahora sí que aplaudimos aquí a las autoridades correspondientes, pero también dejamos esos puntitos porque hay muchas otras áreas que no se han atendido y que esperemos en estos días poderlas estar sumando también a Ponle el 10. Por acá también nos dicen, reportando una vez más, que en la colonia Urbivilla del Real hay varias lámparas fundidas. Les encargamos una lámpara por la calle Cataluña en el número 4006 entre la calle Córdoba y Avenida Antonio Caso. Desde el mes de febrero dejó de funcionar y no hay atención, es el comentario tan lamentable de los vecinos. También por acá nos envían un video y nos dicen, esto pasó ayer a espaldas de la colonia Tabachines. Ya había mandado videos antes, ya mañana vienen a limpiar los del municipio. Muchísimas gracias por todo. Y ¿qué es? ¿Esquema de gavilla? No alcanzo a percibir el panorama exactamente, o es que los vecinos acudieron a limpiar. Ok, nos explican que el fuego se está acercando a las casas, pero yo quisiera saber ese fuego, si viene que intentaron quemar basura y se salió de control, o es un incendio forestal, o cuál es la situación exactamente que se está viviendo ahí. Por supuesto que reiteramos este llamado a las autoridades, sin embargo, pues sí, explíquenos un poquito más de dónde vino este incendio, que yo creo que intentaron por ahí quemar la maleza y pues se salió de control y puede causar un grave peligro, ya lo hemos platicado, para las viviendas, pero también en temas de salud, estar respirando todo ese humo, estas personas que tienen asma, que tienen alguna alergia, pues les va a ir como en feria, y pues ni qué decir también en los temas de contaminación que muchas veces dejamos de lado y no le damos la importancia requerida. Pues ve usted, supongo que se llevaron un buen susto los vecinos de esa área, porque sí se ve pues bastante fuerte el fuego. Claro que canalizamos este reporte. También por acá nos dicen, tenemos un problema cada fin de semana, es de fiesta los viernes y sábados, terminan a las 5 a.m. y dejan basura y uno tiene que estar barriendo. Yo soy muy limpia, es en la colonia Miravalle, en el número Miravalle, bueno, entre 300 lateral, en el número 1415, frente al parque. Pues es el comentario que nos dejan y pues va lo mismo, el tema de la conciencia, el tema de la responsabilidad ciudadana. Todos sabemos que dónde va la basura y si no hay algún bote cerca, pues hay que aguantarnos un ratito con esa basura para que pueda tener un positivo destino. Recordemos todas estas enfermedades que se dan y temas de imagen y temas de salud, y es importante mantener todas las precauciones en este tema. También por acá nos envían saludos. Buenas tardes, Susana, Poncho, Diana. Los saludamos con gusto a los mejores conductores de TVP Obregón. Muchísimas gracias. También por acá nos dicen, seguimos con tendencia a la baja, dice la Marque en crímenes. Pues ahí está, les comentaba ahorita, siempre da mucho de qué hablar este tema. Hay quienes respaldan esos comentarios del alcalde, hay quienes no los respaldan y siguen con esta preocupación sobre lo que está sucediendo por acá en el municipio. Llegó el momento de una pausa comercial, no deje de comunicarse, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún gobierno estatal puede suscribir acuerdos con gobiernos extranjeros, por lo que el convenio en materia de seguridad que anunció el estado de Zacatecas con agencias de Estados Unidos no es válido. Está prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros, aclaró el presidente López Obrador. El jueves pasado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunciaron un acuerdo de cooperación para recuperar la paz, en el que participarán las agencias de Estados Unidos como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. De acuerdo con el gobernador de Zacatecas, el convenio busca pacificar la entidad, que se ubica en la cuarta posición con más homicidios por cada 100.000 habitantes. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reveló que la oposición y su comentocracia pretendieron chantajearlo para subordinar al Poder Judicial a sus intereses políticos, pero al no ceder le fabricaron la mentira de que es sumiso al presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Judicial afirmó que nunca como ahora el Ejecutivo había recibido tantas sentencias en su contra, lo que demuestra la independencia del Poder Judicial, pero los opositores y su comentocracia pretendían que se convirtiera en parte de la oposición política, afirmó el ministro. Trabajadores de la empresa Aeromar realizaron una protesta en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido al incumplimiento de pago de salarios y mantuvieron su emplazamiento a huelga para el próximo 14 de octubre. Los pilotos y sobrecargos de la aerolínea portaron pancartas con leyendas en las que manifestaron su exigencia de pago, que de acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México asciende a casi 100 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló este lunes de Claudio X González y de la iniciativa Unidos, que pretende relanzar tras el fracaso de la alianza política Va por México debido a la ruptura del PRI, PAN y PRD por la aprobación a la extensión del uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La iniciativa Unidos, anunciada por la oposición, será lanzada el martes a las 11 horas y también integra al Frente Cívico Nacional.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en labores de vigilancia a las acciones de gobierno, la Secretaría de la Contraloría General conformará con ambientalistas y agrupaciones interesadas el Comité de Contraloría Social, que se encargará de la supervisión del proyecto de rehabilitación en el Parque de la Sauceda. Guillermo Noriega Esparza, Contralor General, aseguró que la formación de Comité Ciudadanos Vigilantes es una facultad de la Contraloría y forma parte del trabajo histórico de transformación y transparencia de las acciones del gobierno que encabeza Alfonso Durazo. Precisó que el trabajo de la Contraloría General será dar acompañamiento y capacitación a las y a los integrantes del comité en la vigilancia del proyecto. De encontrarse observaciones en el proceso de la obra, la dependencia a su cargo hará valer su facultad de pausar los trabajos hasta que se esclarezcan las mismas. Los comités de Contraloría Social son un mecanismo de participación ciudadana a través de los cuales las personas beneficiarias de obras públicas y programas sociales estatales llevan a cabo de manera organizada el seguimiento y la vigilancia a la ejecución de los proyectos, de las obras, de los servicios, de los apoyos, cumplimiento de metas y acciones, recordó, así como apoyar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados. Pasamos al sur de Sonora, donde con el propósito de supervisar obras realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las entidades 2022 en los municipios de Guatabampo, de Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, Wendy Briceño Zuluaga, secretaria de Desarrollo Social, realizó un recorrido en estas demarcaciones. En estas acciones, la funcionaria visitó diferentes localidades como Loma de Choropo, donde se vieron beneficiadas 56 personas mediante una inversión de 1,037,956 pesos en mejoras de vivienda, consistentes en cuartos dormitorios como parte del programa Habitación Propia. Briceño Zuluaga, acompañada por Carlos Valderrama, quien es el titular de Desarrollo Social Municipal, aseveró que los apoyos no terminarán en estos sencillos pero significativos actos. Del mismo modo, en la localidad de Villa Juárez, con la presencia del alcalde Florentino Jusacamea Valencia, se constató la inversión de 910,945 pesos de este programa a beneficio de 42 personas. De igual forma, en la localidad de Bahía de Lobos, Abel González Ambris, presidente municipal de San Ignacio Río Muerto, acompañó a la titular de SEDESON en el recorrido de supervisión de obras que tuvieron una inversión de 1,037,956 pesos, mismas que impactaron positivamente a 53 personas con la entrega de estos cuartos dormitorios. Seguimos en Hermosillo, donde para que niños, niñas y adolescentes contribuyan a difundir el mensaje de prevención de enfermedades como el cáncer, la campaña Todos contra el Cáncer llegará a las escuelas de todos los niveles educativos en esta entidad, lo anunció Aarón Grajeda Bustamante. El secretario de Educación y Cultura, acompañado de la vocal titular del voluntariado de la SEC, Diana Brenchate, resaltó la importancia de involucrar a la comunidad educativa en este tipo de acciones, en coordinación con la sociedad civil organizada, como lo es la agrupación George Papanicolaou. Grajeda Bustamante encabezó el arranque de la campaña en la primaria Vicente Guerrero, ubicada en el Tasajal, desde donde hizo un llamado a cooperar con la causa para que cada vez sean más las mujeres que se autoexploren y cuiden de su salud. Silvia Ibarra, presidenta de la agrupación mencionada, agradeció el trabajo y el apoyo de la dependencia a través del voluntariado SEC para obtener los recursos que permiten continuar con la prevención del cáncer mamario y cérvico-uterino. Agregó que las pruebas que realiza la agrupación son totalmente gratuitas y se realizan a bordo de unidades móviles que recorren anualmente más de 20,000 kilómetros para visitar comunidades rurales e indígenas de Sonora. Manifestó que la organización cuenta con más de 30 años de experiencia altruista, con el principal propósito de que mujeres de escasos recursos y sin seguridad social accedan a las pruebas de Papanicolaou y exploración mamaria gratuitas. Además, comentó que llevan a cabo pláticas de información, orientación y concientización en la comunidad escolar mediante la entrega de folletos informativos que los alumnos llevan a sus casas para difundir los trabajos y alertar a los padres de familia. Es momento de pasar a conocer lo que está sucediendo a nivel internacional.
Rusia lanzó una nueva ofensiva de ataque contra Ucrania. Este lunes por la mañana el ejército ruso bombardeó diversas zonas de Kiev, Leópolis, Dnipro y Jitomir, entre otras. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho estar coordinando las medidas a tomar y ha manifestado que junto al presidente de Polonia, Andrzej Duda, trabajarán para consolidar el apoyo internacional y reforzar las capacidades militares de Ucrania al tiempo que buscan reconstruir lo destruido y aislar aún más a Rusia. Tras estos ataques se han llevado a cabo consultas urgentes entre los presidentes Duda y Zelensky, ha indicado la presidencia polaca en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que los ataques a Ucrania son una represalia por los actos terroristas de Kiev, como un ataque el fin de semana pasado a un importante puente entre Rusia y la anexionada península de Crimea. El ejército ruso empleó armas de precisión desde tierra, mar y aire para atacar centros de mando y objetivos de energía, dijo Putin en una videoconferencia con miembros del Consejo de Seguridad ruso. Sin embargo, las autoridades ucranianas señalan que por lo menos 8 personas murieron y 24 más resultaron heridas en apenas uno de los ataques en Kiev, según los datos preliminares, indicó Rostislav Smirnov, asesor del Ministerio Ucraniano del Interior. El ataque sobre grandes ciudades golpeó zonas residenciales e infraestructura crítica por igual, en una gran escalada de la guerra tras varias semanas de exitosa contraofensiva ucraniana. El Papa Francisco invitó este lunes a los jóvenes a ser artesanos de la paz, tras reconocer que en estos momentos la humanidad corre un grave peligro, horas después de que se registraron los bombardeos rusos en territorio ucraniano. Como bien saben, estamos atravesando tiempos difíciles para la humanidad que corre un grave peligro. Esto es de verdad. Estamos en grave peligro, recalcó el Papa ante un grupo de 300 jóvenes en peregrinación en Roma desde Bélgica. El Papa volvió a manifestar su preocupación por la guerra en Ucrania, que ha sumido a Europa en la crisis de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Seguimos con más información y es momento de abordar temas muy positivos que nos ponen en orgullo a todos los sonorenses. Y es que Dafne Guillén Vázquez, alumna de la licenciatura en Dirección de la Cultura Física y Deporte del Instituto Tecnológico de Sonora, quedó postulada para el Premio Nacional del Deporte 2022 en la categoría Deporte No Profesional que otorga la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, destacó con orgullo. La alteriza de la mencionada institución destacó su motivación tras esta nominación, la cual aseguró que le abrirá muchas oportunidades en su carrera como atleta.
Me siento muy motivada, ya que esto me ayudaría a mi carrera deportiva, primero Dios, y siento sí más que nada que estoy muy motivada, ya que pues es un orgullo también ser nominada para el premio, y sí, más que nada eso, como mucha motivación. Y seguiremos buscando más logros. Primero Dios. Sí.
La atleta conquistó 2 medallas de oro en el pasado Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-20, celebrado en Grecia, y actualmente se encuentra en el ranking de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas en primer lugar de la categoría Junior y en el lugar 14 de la categoría Senior, destacó su entrenador Luis Ernesto López Esquerra, quien por supuesto también fue postulado para el premio como entrenador en la categoría Deporte No Profesional.
Pues un orgullo, ¿no? Grande que se te reconozca, por lo menos a modo de propuesta, estar en esa instancia, ¿no? Entonces se mandó la documentación y hay un comité que elige, ¿no?, a los ganadores. Y pues con el sol, simplemente de estar propuestos, nos llena de orgullo, ¿no? Que nosotros.
Un gran 10 para estos deportistas, pero también para la alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Cobach, plantel Navojoa, María José Sandoval Antelo, quien resultó ganadora de la experiencia literaria Maestras y Maestros en mi Vida, Gratitud y Cariño. Esto lo destacó Rodrigo Arturo Rosas Burgos, director general de Covach Sonora. Expuso que la estudiante está en la lista de los ganadores del concurso al que convocó la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Informó que fueron 1,638 textos de todos los subsistemas de educación media superior los que se inscribieron en el certamen al que la SEP invitó en el marco del Día del Maestro y la Maestra y el Maestro, en una convocatoria dirigida a todos los estudiantes de los planteles públicos de la República. Mencionó que 1,495 de esos textos fueron escritos por mujeres estudiantes, lo que representa el 91.3%, y el resto por hombres. También Sandoval Antelo, quien obtuvo el acompañamiento de su maestra asesora Lupita Preciado para realizar el trabajo literario, es la única estudiante del estado de Sonora que está entre los ganadores, lo resaltó el director del subsistema, a quien les envió también una gran felicitación por los logros. En la lista emitida por la Secretaría, entre los 14 ganadores aparecen estudiantes de diversos subsistemas del Estado de México, de Coahuila, de Tabasco, de Guanajuato, de Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Michoacán, Puebla y la Ciudad de México, y por supuesto es la única joven sonorense. Enhorabuena y un gran 10 para estos tres orgullos sonorenses. Es momento de una pausa. Poncho ya está listo con los deportes, regresando toda esta información. Ya se lo veníamos anunciando, es momento de conocer qué es lo que ha sucedido en el ámbito deportivo. Por supuesto, como todos los días, Poncho Insunza nos tiene todos estos detalles. ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo andas? ¿Cómo arrancamos semana?
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Listos con la información deportiva. Excelente inicio de semana para ti y todos nuestros amigos televidentes. Mucho de qué platicar, todo lo que sucedió este fin de semana, sobre todo el tema de que ya se cerró la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Ya todos los equipos listos, algunos ya viajaron para las diferentes ciudades donde primero se va a inaugurar, tal es el caso de Culiacán, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Posteriormente Yaquis viajará a Hermosillo, Navojoa a Los Mochis, Los Cañeros a Navojoa, etcétera. Allá en las Grandes Ligas, pues finalmente culminó la etapa de los Juegos del Comodín, viernes, sábado y domingo. El viernes le pudimos dar algunos resultados que se estuvieron dando temprano, a tempranas horas del día. Y bueno, también se llevaron a cabo, por supuesto, partidos del fútbol mexicano y la Fórmula 1. Y es que hay mucha información en el automovilismo.
Pues pasamos a conocer los detalles.
Muchas gracias, Susana, y vamos a comenzar con el béisbol, con el rey de los deportes, el deporte importante para nuestra región, y es que el equipo de los Marineros de Seattle avanzó. Primero que nada, en el juego 1 le ganaron a los Azulejos de Toronto, y vemos a Andrés Muñoz pues dominando a Alejandro Kirk, a Beau Bichette, a su compatriota, y Alejandro Kirk se iba abanicando la brisa, y luego aquí otra vez le daba de comer en la mano con el relevo al equipo de los Azulejos de Toronto, el de los Mochis, el plebe. Así sacaba una importante salida contra el equipo de los Azulejos, que ganaron 4-0 en este primer duelo en el Rogers Center el pasado viernes. Eso fue en la noche. Por otro lado, Giovanni Gallegos, frente al equipo de los Phillies de Filadelfia, brilló. Lastimosamente, el conjunto de los Cardenales de San Luis quedó eliminado este fin de semana. Y es que el pasado viernes, pues le dábamos la noticia de que el equipo de los Cardenales estaba ganando 2-0 cuando estábamos al aire precisamente aquí en las noticias. Sin embargo, por algo lo llaman el rey de los deportes, y es que en la novena entrada el equipo de los Phillies le hizo un rally de 6 carreras al conjunto de los Cardenales y le sacó el juego de la bolsa. Y el pasado sábado volvieron a ganar los Phillies en patio ajeno, en Busch Stadium, la casa, una de las casas más complicadas para poder ganar, y sobre todo en postemporada. Y finalmente avanzaron a la serie divisional, donde enfrentarán a los aguerridos Bravos de Atlanta. Por otra parte, también el sábado volvemos con Andrés Muñoz, porque el muchacho se convirtió, el plebe, en el jugador número 12 nacido en México en ganar un juego de postemporada, y lo hizo lanzando una entrada, dos tercios de trabajo, ponchando gente, dominante y sigue sin permitir carrera desde el mes de agosto. Así como usted lo escuchó, tiene sorprendidos a los narradores del béisbol, tiene sorprendido a más de uno, y es que el equipo de los Marineros de Seattle estaban perdiendo 8-2, así como lo escuchó, y ganaron 10-9. Dejaron fuera a los Azulejos de Toronto, fueron y se metieron a Canadá a ganar los dos partidos frente al equipo de Seattle, y de esta forma van a viajar hacia Houston para iniciar la serie divisional, pero ya tienen obviamente asegurado que el equipo de los Marineros van a tener dos partidos en el T-Mobile Park, la casa del equipo de los Marineros. Y ojo, porque la afición de Seattle está hambrienta, sedienta de ver a su equipo en postemporada. Llenaron el parque a pesar de que el equipo estaba jugando en Toronto y era la locura. A pesar de que el conjunto de Marineros no estaba en su terreno, la afición abarrotó el parque para ver el juego. Imagínese usted en pantalla gigante. ¡Qué bárbaro! Así está la fiebre en Seattle por ver a su equipo en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a continuar con información. Seguimos con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, porque cerraron la pretemporada y de muy buena forma. Estaban ganando 7-0 a los Naranjeros de Hermosillo. Sin embargo, el equipo de la capital de Sonora, allá jugando en territorio de Arizona, pues vinieron de atrás, pero no les alcanzó. Finalmente Yaquis venció a Naranjeros 7-4. Ya lo había hecho anteriormente con una tremenda paliza también frente al equipo de Naranjeros. Pero bueno, Yaquis queda en segundo lugar en la fiesta mexicana de béisbol. El campeón fue Mayos de Navojoa. Son los bicampeones de las pretemporadas estos Mayos, pero tienen que reflejarlo, por supuesto, en la Liga Mexicana del Pacífico. Así, entonces los Yaquis regresan a casa y están listos para inaugurar el próximo miércoles en el Estadio Sonora. Escuchemos las palabras de Víctor Mendoza, de Michael Wing y también de Yadir Drake, quienes son los últimos peloteros que se incorporaron a los Yaquis de Ciudad Obregón.
Creo que vengo con un compromiso muy grande, ya que nos hemos quedado cortos últimamente, los últimos años, y quiero, la verdad, quedar campeón, no se me ha dado, y que más que nada que con el equipo de mis amores, ¿no? Los Yaquis de Obregón, y vengo de trabajar fuerte en este descanso que tuve y bueno, comprometido, la verdad.
Muy, muy bien, equipo, y todos personas es mis amigos, you know, para mí mucho tiempo aquí en México, en Viena, y Viena también es muy bien, muy fuerte también. Estoy listo para la temporada.
Bueno, me motiva bastante porque, o sea, somos muchos jugadores que tratamos de llegar a esa final y alzar el título, ¿no? Y son pocos los que lo pueden hacer, ¿no? Y la verdad, me siento muy motivado por traer esa experiencia de nuevo, porque es mi segundo año que he ganado un título en Liga Mexicana, ¿no? Y traerlo aquí también de la forma bien característica, ¿no? De tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿no? Que pueda ayudar al equipo, y eso es algo de que me hace venir motivado al 100.
Puro Yaquis. Puro Yaquis.
Puro Yaquis. Nos vemos.
Ahí están las palabras de Víctor Mendoza, Michael Wing y Yadir Drake, los últimos tres peloteros que se incorporaron a las filas de la tribu de la antigua Cajeme. Y por supuesto, ya listos para el día miércoles pasado mañana llegar a Hermosillo. Ahí harán su primera parada para la inauguración allá en el Estadio Sonora. Viajarán rápidamente hacia Ciudad Obregón para, por supuesto, pagar la visita a Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora. Y después, viernes, sábado y domingo, que inicia la primera serie del rol regular. Continuamos con información. Vamos al automovilismo, y es que la Fórmula 1 ya tiene campeón, ya tiene bicampeón, y se trata del piloto de la escudería de Red Bull, Max Verstappen, bicampeón del mundo en la Fórmula 1. Ganó entonces la primera posición en el Gran Premio de Japón, allá en Suzuka, la ciudad del suroeste de Japón, donde está situado el autódromo donde se llevó a cabo la carrera. Y bueno, Sergio Checo Pérez también, felicidades al piloto mexicano que obtuvo otra vez de nueva cuenta un podio en su carrera. Ya son muchos, pero muchos los que tiene Sergio Checo Pérez en su carrera como piloto. Y obviamente ahí está entonces el título para el holandés Max Verstappen. Ahora van a enfocarse seguramente la escudería de Red Bull en que Sergio Checo Pérez termine como el subcampeón de la Fórmula 1 y que Leclerc no pueda entonces alcanzar a Sergio Checo Pérez, y tratar también de que la máquina, el automóvil de Sergio Checo Pérez, no presente fallas. Y así, entonces las cosas están de esta siguiente manera. Viene el Gran Premio de los Estados Unidos en Texas, después en la Ciudad de México, el penúltimo va a ser en Brasil y el último en los Emiratos Árabes Unidos. Seguimos con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y es que el día de ayer se midieron al conjunto de los Camoteros del Puebla. Estaba ganando el equipo del Puebla 1-0, pero agregaron 6 minutos. Y el equipo de Chivas, al minuto 95, anotó el gol del empate, con el que mandó a penales el Alar. Y bueno, ya de ahí en adelante, todo fue miel sobre hojuelas para el equipo del Puebla, porque en la tanda de penales le ganaron 5-4 al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Otro gran fracaso, y de nueva cuenta el equipo del Puebla vuelve a eliminar al equipo rojiblanco en el Estadio Cuauhtémoc en tanda de penales. Y por supuesto, eso tiene que terminar en un despido para Ricardo Peláez, gerente deportivo, director deportivo del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y por supuesto, en una limpia en los jugadores del conjunto rojiblanco, que no han podido traer absolutamente nada de títulos al equipo de el Guadalajara. Vamos a ver cómo quedó la reclasificación de este fin de semana. El equipo de Tigres, jugando en el Volcán, le ganó 2-0 al Necaxa y está prácticamente fuera como director técnico del equipo del Necaxa el señor Jimmy Lozano. Cruz Azul venció 1-0 en el Azteca a León, lo echó al equipo de los Panzas Verdes. Toluca le ganó 3-0 a Juárez allá en el estadio Nemesio 10 en Toluca, y el equipo del Puebla en penales terminó echando de la competencia al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así entonces quedó la liguilla del fútbol mexicano. Los cuartos de final, el América va a visitar al conjunto del Puebla, el equipo de Rayados va a visitar al Toluca, Santos frente a Cruz Azul y el equipo de Pachuca visita a Tigres. Esos son los juegos de ida, y la vuelta será en el Estadio Azteca, en el Estadio de los Rayados, también en el territorio Santos Modelo allá en Coahuila, y el equipo de Tigres estará visitando al conjunto de Pachuca para cerrar la llave de los cuartos de final en la búsqueda de un campeón en el fútbol mexicano. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en Las Noticias.
Muchísimas gracias, Poncho, por todos los detalles y excelente arranque de semana.
Igualmente para ti, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en Las Noticias.
Seguimos con la lectura de sus mensajes. Gracias de nueva cuenta por quienes se han comunicado con nosotros. Por acá nos están reportando fuga del drenaje, ya la hemos reportado y no hacen nada. La última vez que reportamos fue el 11 de agosto de este año, el folio 673216. Es mucho mosco y contaminación y es una peste, está en un solar baldío por el mismo estilo, hay mucha maleza y moscos. Es en Nueva Unión del Tobarito, entre Jesús García y Boulevard 8 de Marzo, es lo que nos reportan. Claro, aquí extendemos el reporte a la autoridad. También por acá, otro reporte para Omapaz, y nos hacen llegar unas fotografías sobre lo que está sucediendo en la colonia Misiones, sección Granada. Nos dicen que ya han ido y hacen como que arreglan, pero sigue la problemática y se está poniendo muy feo. Tenemos desde mayo mandando reportes y nada. No hay respuesta por parte de las autoridades, es el reporte. Y pues aquí está el respaldo de la situación que están viviendo los vecinos de ese sector. También por acá nos dicen, referente sobre la limpieza, qué tristeza da la entrada sur de la ciudad, de Ciudad Obregón. Vamos pasando por ese lugar y está todo muy feo. Da tristeza los camellones, es un basurero y la maleza, bien, gracias. Es el reporte y claro, aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la autoridad. Hoy se habló que se estaban enfocando ya en estos preparativos del Día de Muertos, se está trabajando con un avance del 25% en los diferentes panteones municipales. También se indicó que se estuvo trabajando por acá en el Boulevard Ramírez, donde nos estuvieron solicitando bastante la labor del retiro de la maleza. Sin embargo, pues sabemos que hay otras áreas a las cuales también tiene que llegar esa mano de tigre por parte de las autoridades. Extendemos, por supuesto, este llamado de lo que está sucediendo por acá en la entrada o salida sur de la ciudad. También por acá nos están reportando otra lámpara fundida en la colonia Ruso, por la calle Melchor Ocampo, entre Plan de Ayala y Plan de Iguala. Gracias, nos comentan los vecinos. También por acá, más drenajes tapados, dos en este caso, sobre la calle Mártires de Río Blanco, 1511, entre Valle del Cocorit y Ciudad Victoria. Número de reporte, ahí le va a la autoridad, 6795-97, repito, 6795-97. Y otro drenaje es por la calle Ciudad Victoria y Mártires de Río Blanco, en la pura esquina, en la colonia Primero de Mayo. Pues ahí está el reporte también. También por acá nos dicen, buenas tardes, Susana. Hago un llamado por este medio a las autoridades educativas del ITESCA para que pongan más iluminación en la institución, ya que los alumnos salen ya tarde y peligran porque está muy oscuro y muy solitario por la parte de enfrente de dicha escuela. De antemano agradezco tu atención. Por supuesto que canalizamos también este reporte a las autoridades educativas y también quizás pueda entrarle aquí el Ayuntamiento de Cajeme a darle solución a esta problemática con el tema del alumbrado. También por acá nos dicen, muy buenas tardes, excelente programa, los escucho todos los días, de Las Parras, Guatabampo. Me podría mandar un saludo a mi mamá Rosa Delia Otero, que los escucha de Buenavista. Gracias, nos comentan, por acá también nos envían bendiciones y agradecemos bastante. También por acá nos preguntan que sí, qué está pasando con el tema de la fumigación que siguen las autoridades sin hacer caso a los diferentes llamados, tanto en zonas rurales como urbanas. Que por cierto, no recuerdo exactamente dónde leí por parte, en una de las páginas oficiales del gobierno, que ya iban 80 casos de dengue por acá en el municipio de Cajeme, una cifra muy lamentable. Esperamos que el día de hoy ya se esté otorgando esta preliminar que nos envían de manera semanal las autoridades para saber cómo está el comportamiento. Recordemos que se mantenía el foco rojo en Álamos y en Abojoa, que en Cajeme nos manteníamos un poquito bajos según las estadísticas, pero según los reportes de ustedes, recordemos que presuntamente, y digo presuntamente porque las autoridades no lo han confirmado nada más familias, que ha habido ya muertes aquí también en el municipio de Cajeme. Y la molestia es el por qué las autoridades pues se mantienen haciendo caso omiso en este tema. También por acá el sistema DIF nos está recordando algunas de las actividades que están realizando en esta campaña denominada, o bueno, de recolección de pañales a favor de quienes menos tienen. Recordemos que ya hace algunos días que arrancó esta campaña denominada Más Pañales de DIF Cajeme. Hoy se nos indica que miembros de la Unidad Básica de Rehabilitación de la UBR, mejor conocida, encabezadas por su coordinadora Marta Paz, se sumaron a esta actividad, acudieron al centro de acopio DIF Cajeme para participar con la donación de los pañales. Y también pues se reitera esa invitación y ese llamado a las empresas, a las escuelas, a la comunidad en general a sumarse. Todos los días está activo este centro de acopio en la Plaza Álvaro Obregón, frente a Palacio Municipal, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aquí puedo observar pues parte de los integrantes de la unidad que pues se sumaron de manera muy, muy positiva a esta actividad, que recordemos, pañales de adultos, sobre todo son los que se requieren, también pañales para los pequeñitos. Estos pañales se entregan de manera directa a las familias, pero también se llevan al Hospital General, por ejemplo, que es una zona donde se atienden a muchas personas, a muchas familias vulnerables, de escasos recursos, que no cuentan con las herramientas o con los recursos para sufragar esta necesidad. También por acá nos están platicando, nos piden un 10 para unos policías municipales que previnieron un posible incidente en el puente de la calle 300. Nos dicen que estos agentes dialogaron con una madre de familia conflictuada que se encontraba en la parte alta del puente con su hija, una pequeña de 5 años. Se indica que el caso fue canalizado a la UMAP para Red de Apoyo y Seguimiento Psicológico. Vamos a averiguar un poquito de este caso y más adelante les traemos la información. Sin embargo, por supuesto que reconocemos a todos estos agentes que realizan una excelente labor en este tipo de casos. Pasamos una pequeña pausa comercial. Estamos a punto de cerrar este espacio de noticias y no queremos irnos sin platicarles un poquito de la labor tan significativa que está realizando el Banco de Leche Humana, ubicado en el Hospital General, ahora mejor conocido como IMSS Bienestar. Destacó su encargada, son al menos 3 las mujeres que diariamente acuden a donar a este banco. Sin embargo, la necesidad es muchísimo más grande, es lo que destacó Michelle Valle, y poco a poco la cultura ha ido creciendo gracias a las diferentes campañas de promoción, pero hace falta más.
Vamos avanzando de poco en poquito. Muchas mamás se están enterando de pues que tenemos un banco de leche humana aquí en Ciudad Obregón, Sonora, y pues con nuestras capacitaciones que hacemos también en los pisos, que hacemos en nuestra consulta externa, y con toda la información que compartimos por todos los medios que podemos, pues hemos avanzado un poquito y aumentado la donación de leche humana. Aún nos faltan, pero sí hemos avanzado un poquito.
La necesidad en este banco varía, pero se mantienen alrededor de 10 niños siempre hospitalizados, de los cuales no todas las mamás pueden alimentarlos y consumen leche 8 veces cada 24 horas, mencionó Lorena Acosta Zazueta, asesor de lactancia, por lo que las donaciones en ocasiones no alcanzan y tienen que apostarle a las fórmulas orales, que no tienen las mismas riquezas que la leche materna, que ayuda en la reducción en su tiempo de hospitalización.
Esta donación de leche no es suficiente para abastecerlo las 24 horas, porque los bebés comen 8 veces en 24 horas y varían los mililitros a según como el pediatra va viendo las condiciones de alimentación del niño. Hoy pueden comer 3 mililitros, mañana pueden comer 10, depende cómo vaya su evolución. Entonces la leche no es suficiente todavía, necesitamos mucha más entrada de donación de leche.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de la 1:30. Que tengas un excelente arranque de semana.